Bueno, y uno de los temas que está con repercusión nacional tiene que ver con este protocolo, si se quiere, de que hizo el arzobispado para manejarse dentro de lo que es la iglesia con toda la gente que concurre al lugar y sobre todo por el tema de abuso de menores, ¿no? Pablo Folonier es abogado, es miembro de la Comisión de Protección de Menores del Arzobispado y está en comunicación con nosotros. Doctor Folonier, soy Nicolás Blanco, en NT14. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo andas?
Bien, gracias por atendernos, Por favor. Bueno, ¿cómo es esta situación? ¿Han hecho un protocolo? ¿Y qué es lo que dice el protocolo en este caso?
Mira, como ya toda la comunidad conoce, viste, en la Arquidiócesis de Paraná ha pasado por unos hechos lamentables, digamos, de abuso de menores. Entonces, un poco lo que buscábamos era generar las condiciones para que esto no volviese a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, una primera medida en ese sentido fue el establecimiento de la comisión que se hizo el año pasado, que somos laicos, que no estamos en relación de dependencia con el arzobispado, y somos tres miembros, dos de ellos son mujeres, digamos, todos laicos, que tenía como fin el elaborar políticas para la prevención del abuso sexual en el ambiente eclesiástico, ¿no? Uh-huh. Es decir, en las parroquias, las escuelas católicas, todo lo que de alguna manera depende del arzobispado, de la Iglesia Católica en Paraná, ¿no?
Sí.
Entonces, esta comisión estableció, digamos, un programa que tiene tres pilares. El primero de ellos son las capacitaciones sobre abuso sexual infantil. Son un programa que se llama Ambientes Seguros y que lo que busca es capacitar a los agentes pastorales, es decir, a todos los adultos que trabajan en el ámbito de la iglesia con menores o con adultos vulnerables, ¿no? Entonces, este programa tiene como fin que la persona que trabaja con menores pueda saber cuáles son los indicadores de abuso, es decir, viste que un menor que pasa por esta experiencia traumática cambia su conducta, tiene también aspectos físicos de todo esto, entonces que sepamos cuáles son. El otro núcleo sería el conocimiento de un presunto abusador, ¿no? Hay algunas características comunes, ¿no? Si bien es un tema muy complejo, ¿no? Pero hay algunas características comunes que los abusadores poseen, saber detectarlas, ¿no? Y en la relación que se da entre el abusador y la víctima, que se llama el proceso de grooming o de seducción, ¿no? Saber cuáles son las características de ese proceso para poder interrumpirlo, ¿no? Y por último, todo lo que tiene que ver con la denuncia. Uh-huh. Nosotros capacitamos a todos, fundamentalmente a nuestros docentes de escuelas católicas, pero también a catequistas, a personas que están en infancia misionera, en acción católica, ¿no? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Cuándo se debe denunciar? ¿Dónde se denuncia? ¿Qué es lo que se denuncia, ¿no? Ante la justicia. Entonces, ese es el primer pilar, digamos, de trabajo de prevención. Esto se viene haciendo más o menos desde el año 2012 que estamos trabajando en ese programa. Ajá. Y ya han sido más de 3.000 personas las que han sido capacitadas por el programa.
Pablo, ¿y se impide que los sacerdotes estén a sola con chicos?
Mira, en realidad las otras dos puntos son el protocolo de actuación, es decir, qué hacer cuando hay un caso de abuso en una parroquia, en un colegio, y el tercero es este de las normativas, que es un poquito la pregunta, ¿no? Uh-huh. Las normativas, lo que dice, mira, son algunas líneas guía para trato de cualquier adulto que trabaje con menores en el ámbito de la iglesia, ¿no? También los sacerdotes, ¿no? Es un poco lo que más repercusión tuvo
Ezequiel, soy, buen día. Lo que preguntaba Nicolás, ¿en qué consiste esta guía, básicamente? ¿Tuvo repercusión? Porque es importante.
Por supuesto. Son normas de conducta obligatorias que tienen que seguir cualquier adulto que trabaja con menores en el ámbito de la iglesia, uh-huh, incluidos los sacerdotes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, esto que vos decías, lo que se pide es que no haya reuniones a solas, sin ningún contralor de nadie, entre un adulto y un menor, ¿no?
¿Y no podrían confesarse?
Mira, el tema de confesiones tiene un trato particular, en el sentido que se pide que se hagan en lugares, en espacios públicos, ¿no? Lugares abiertos, o si no puede ser un lugar abierto, un lugar que tenga una superficie vidriada. Es decir, la idea es que siempre pueda haber alguien viendo lo que está pasando, que no haya...
Claro, entonces el confesionario tendría que ser abierto, o no tendría que estar más el confesionario.
Mira, los confesionarios en general, viste que ahora los sacerdotes suelen confesar en la parte de adelante del confesionario, es decir, que está a la vista de todos y está abierto, digamos, ¿no?
Se confiesa hasta afuera.
El confesionario, no es problema, pero por ejemplo en las escuelas lo que pasa actualmente es que los sacerdotes confiesan en el patio, ¿no?
Claro.
O caminando, sentados en el patio a la vista de todos, digamos. Entonces, o adentro de la iglesia, pero con todo el curso, digamos, atrás, esperando, viste. Entonces, Esto ya en la práctica en muchos lugares se viene haciendo. Lo que nosotros queremos es que se haga en todos los lugares y que toda la comunidad sepa qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de los viajes de larga distancia, ¿no? Distancias largas, con un adulto y un menor solo, ¿no? Eso también se pide que no se haga, ¿no?
Claro.
O que, por ejemplo, los chicos se queden a pasar la noche, para decir los grupos. Antes pasaba, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chico, pasaba esto de que a veces los grupos de, no sé, Monaguillo, Acción Católica, el grupo de varones o de chicas se quedaban a pasar la noche.
Sí, un retiro espiritual, así, una cosa así.
Claro, se pide que eso no se haga. Y el tema de los retiros, lo que hay que asegurar siempre es el tema de la supervisión de otros adultos. Uh-huh. Particularmente de los padres y las madres, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que siempre, el principio es que siempre esté, todas las actividades estén lo suficientemente controladas por otros adultos.
Claro.
Es decir, lo que no puede pasar es que, por ejemplo, un sacerdote o un dirigente parroquial se vaya él solo con menores en un campamento. Eso ya no puede pasar.
Está bien.
Porque eso iría en contra de un principio de prevención. No, lo mismo, por ejemplo, el tema de la utilización del lenguaje. Nosotros pedimos que todos, nuestro agente pastoral, inclusive todos los sacerdotes, se dirijan con el lenguaje apropiado a los menores. No puede hablar, no puede haber chistes de doble sentido, lenguaje sexual, no, todo eso tiene que quedar desterrado, porque lo que se busca es la protección del menor, ¿no? ¿Sí? Cuidar al menor para que no pase nada.
Dos cositas me quedan. Una, es el lenguaje inapropiado, las conductas, etcétera, que usted menciona, ¿son habituales o, digamos, porque algo motiva, digamos, esta prohibición, esta recomendación?
Mira, toda la normativa que nosotros hemos puesto en estos documentos que están en el sitio web de Arzobispado y en el nuestro, son normativas inspiradas en distintas partes del mundo, distintas normativas de parte del mundo. Y lo que hemos hecho es tomar, recabar toda esta información y buscar los puntos comunes. Este tema del lenguaje aparece en todas, ¿viste? Si bien no es común, en líneas generales, en las parroquias y en las escuelas católicas, hay un cierto cuidado del pudor, pero puede pasar que en algunos lugares no. Entonces nosotros queremos es que, pensando en esos lugares donde puede ser que no pase adecuadamente, que toda la comunidad sepa cómo tiene que ser y que nos ayude a reforzar esta legislación. Es decir, si un laico ve que el sacerdote, por ejemplo, se comporta mal con los menores, por ejemplo, el tema de la expresión física del afecto, nosotros pedimos que se haga con muchísima prudencia, ¿no? Entonces, si un laico ve que alguna de las cosas que están en la normativa no se cumplen, tiene que ayudar también a ese sacerdote y pedirle, por favor, que se adecue. Es decir, lo que queremos dar es un contexto legal, ¿no? Uh-huh. Donde todo el mundo pueda ayudar a la prevención.
Ahí salió un colega suyo, Carlos Lombardi, y lo tildó de inconstitucional al protocolo.
Ajá, no sé muy bien por qué razón.
Estoy leyendo, esto acaba de salir. Ajá. En EntreRíosAhora.com. Dice que sería inconstitucional.
Dicen tanto, ajá, y en cuanto no se ajuste al marco constitucional y de los derechos humanos, no se puede, por eso se puede pedir la inconstitucionalidad de este protocolo, porque dice la Iglesia, como persona jurídica pública no estatal, debe ajustar su funcionamiento al Estado constitucional de derecho.
Bueno, se va a armar polémica seguramente con esto. Pablo Forolier.
Sí.
Gracias, ¿eh?
Bueno, simplemente para sí, nada más comentar esto último.
Sí.
Precisamente lo que nosotros hemos querido con el protocolo es, viste que hay un protocolo interinstitucional de abuso sexual que rige en toda la provincia, ¿no? Nosotros lo que hemos dicho es tomar ese protocolo, ¿no? Recordarlo en todo el ámbito eclesiástico, ¿no? Eso se rige obviamente porque es derecho de toda la provincia, ¿no? Entonces, nosotros queremos decir, dentro de la Iglesia, es que queremos que esta normativa, recordar que se tiene que cumplir, ¿no? Y a la vez, en todos los ámbitos que no están comprendidos por el protocolo, que es solo para las escuelas, que el protocolo sirva de guía, ¿no? En ese sentido, contrariamente a lo mejor a lo que dice el abogado Lombardi, al contrario, lo que nosotros queremos es reforzar la legislación y cuidar el derecho de los menores, que es el derecho humano fundamental, ¿no? A que se eduquen y a que crezcan en libertad y cada vez mejor, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez al contrario, ¿no? Lo que más buscamos es el cumplimiento de derechos humanos básicos y el pleno vigencia de la legislación también en los ámbitos especiales.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Eh?
Pablo Forolier, miembro de la Comisión de Protección de Menores del Arzobispado de Paraná. Las 10 de la mañana.
Doctora Elena Triputi, tendinitis, artritis.